Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para charlar contigo. También está ya con nosotros Rosa Rosado. Un equipo de la tarde, acabamos prácticamente de llegar de nuestro viaje a Turquía. Hasta ayer por la noche estuvimos en el paso de Pasarkale, frontera entre Turquía y Grecia. En este punto, después de unas horas de relativa calma, la policía griega, en este punto de Pasarkale, ha cargado contra las personas precisamente con las que ayer nos encontrábamos, con las que ayer charlábamos, que no quieren renunciar a entrar en Europa, después de que Erdogan, utilizándolas, anunciara que iba a abrir la frontera. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, han asegurado que no hay que ceder al chantaje de Turquía, pero es exactamente lo que estamos haciendo los europeos, ceder al chantaje de Turquía. A lo largo de la tarde oiremos algunas historias que nos hemos traído de esa frontera, donde ahora se centra la atención de Europa y de Oriente Próximo. La frontera griego-turca sigue siendo noticia, y sigue siendo noticia, claro, el coronavirus. La atención en nuestro país, después de los últimos casos, está en las residencias de ancianos, en los centros de día. El Ministerio de Sanidad ha asegurado que, de momento, los centros de día no se tienen por qué cerrar. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reunido con el resto de ministros de la Unión Europea, ha asegurado que estamos en España con el coronavirus en fase de contención, pero que no hay que descartar nada, que puede haber focos masivos como en Italia.
En estos momentos en España no estamos contemplando este escenario, pero tampoco lo podemos descartar. Quiero decir, en este momento en España estamos en una
fase de ministro, visto cómo ha evolucionado el coronavirus, pues no descarta nada. Intentamos estos días buscar seguridades frente al coronavirus. Es llamativo, ¿no?, las escenas que se ven, por ejemplo, en los aeropuertos, todo el mundo con mascarilla. Intentamos encontrar escenarios previsibles, pero no es fácil. No es fácil saber cuánto va a durar esto, cuál va a ser su alcance. Esto del coronavirus, la verdad es que es exigente. Exigente desde el punto de vista sanitario, exigente desde el punto de vista económico. Y exigente, ¿por qué no? Confesémoslo, desde el punto de vista personal y existencial, porque de pronto el coronavirus te desmorona las seguridades que creías tener. De estas cosas normalmente no hablamos, pero el coronavirus nos invita a pensar y a darnos cuenta de qué es lo que nos permite o no nos permite vencer el miedo. Y seguimos con los socios de gobierno a gorrazos. Un buen momento que han escogido para seguir con la pelea interna. Después de los últimos enfrentamientos entre los ministros de Podemos y del PSOE por la ley de libertad sexual, por el coronavirus, por la comisión de investigación sobre el rey emérito, sobre el rey Juan Carlos, se ha anunciado que se va a convocar la reunión de la comisión permanente de seguimiento del acuerdo de la coalición. Te acordarás que cuando se formó el gobierno, pues decidieron establecer una comisión de coordinación. Se ha convocado para el jueves 12 de marzo. Y Carmen Calvo, que habitualmente infravalora la capacidad crítica de la opinión pública, dice que es que esto estaba previsto ya de antemano, como lo del relator y como tantas otras cosas, ¿no? Y en una muestra más de su infravaloración de la capacidad crítica, dice, no, si es que las diferencias entre Podemos son incluso menores que las que tenemos dentro del PSOE.
Bueno, lo he visto peor incluso con compañero de partido.
No sabemos si esta risa de Carmen Calvo es nerviosa, es porque está montando una trola y ella intenta creérsela. Con comisión de seguimiento de coalición o sin ella, el PSOE no consigue que Podemos sea un partido institucional. No consigue, por ejemplo, que Podemos se apede su pretensión de poner en la picota al rey Juan Carlos, cuando en realidad no se puede hacer una comisión de investigación. Siguen con ello, lo han registrado. Claro, esto es lo que tiene formar gobierno con gente como la que forma Podemos, con un partido como el de Pablo Iglesias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues hoy, además de estar pendientes de lo que nos sigas contando, de esas experiencias en la frontera turco-griega con los inmigrantes, por supuesto, estaremos al tanto de los últimos datos del coronavirus y conoceremos a Rosa, que tiene 79 años y se ha convertido en toda una influencer gracias a su nieto Cristian, que la graba en vídeos que sube a la nueva red TikTok y tienen más de 3 millones de seguidores. Y hoy resulta que es el Día Mundial del Pelo. ¡Qué cosas! Y que nos gusta aquí en este programa el Día Mundial de algo. Y más si es del pelo. Del pelo podríamos hablar mucho también los de este programa, incluido Fernando de Aro y de su corte de pelo, por cierto. Pero en realidad vamos a hablar con los oyentes.
Exacto,
del pelo.
Muy bien, mucho mejor.
¿Verdad, Rosa Rosado?
Sí, claro, bueno, los oyentes, claro. De su pelo.
Sí, sí, sí. Esos peinados que nos hacían nuestras madres. Aquel corte horroroso que llevaste alguna vez o aquello que estaba de moda, cortes, colores, de todo eso hablamos hoy.
Yo me he puesto colores de, yo qué sé, de todas las clases. Ha habido veces que lleva el pelo hasta de 5 colores. De hecho, una vez mi hija la mandaron a hacer un dibujo en el colegio y me pintó, pues claro, con todos los colores del mundo. Y la dijo la profesora, tu madre no lleva el pelo de ese color. Y dice, ¿cómo que no? Asómate por la ventana que me estaba abajo esperando ya y la ves.
Ahí, pelo arcoiris.
Ahí estaba.
Bueno, nos dejas los mensajes en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, Fernando, ¿qué tal? Muy buena. Llega otra jornada de Liga con Madrid y con Barça peleando de nuevo por el liderato. Por cierto, que se ha metido en una polémica el entrenador del Barça, Quique Setién, a raíz del comportamiento de su ayudante en el Clásico contra el Real Madrid. Y tenemos final vasca en la Copa del Rey, con locura desde ya, por cierto, por conseguir una entrada. Anoche en tiempo de juego, partido de vuelta de semifinales de la Copa entre Granada y Athletic de Bilbao. Estaba ganando 2-0 el Granada, estaba clasificado para la final de Copa, pero en el minuto 81 pasó esto.
¡Mira qué pelota para Yuri! ¡Yuri chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
¿Qué es el fútbol?
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca Yuri! ¡Le ganó la espalda a Fulquier!
El Athletic en la final de Copa no era para menos la alegría en el vestuario. Bilbao, José Ángel Peña, primera final vasca, será el 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, primera final, mejor dicho, entre Athletic y Real Sociedad en la historia de la Copa.
Así es, y el equipo garitano se ha abonado a la épica para alcanzar esa ansiada final. Tras estar contra las cuerdas en Elche, en Tenerife y ante el Barcelona, ayer en Granada salvó el penúltimo match ball tras un pésimo partido en el que estuvo a merced del rival durante la mayor parte del tiempo. El caso es que ese postrero gol de un ex realista como Yuri propiciará una final histórica e inédita entre Athletic y Real. Eso sí, existe un precedente de final vasca que data de 1927, cuando se enfrentaron el Arenas de Guecho y el Real Unión. El gran protagonista de la noche, Yuri Berchiche, ironizaba sobre el sufrimiento padecido por toda la familia rojiblanca.
Me están quitando años de vida, ¿no? Jugar aquí en el Athletic, pero bueno, merece la pena, ¿no? Espero que no le haya dado ningún infarto a nadie y que todo el mundo llegue sano y salvo a casa. La verdad que estoy contento también porque ellos hayan llegado y ya te digo, ¿no? Ojalá, pues bueno, lo ganemos nosotros, obviamente.
La final, como decimos, 18 de abril en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Y ahora, evidentemente, como decíamos, locura por una entrada. Así que, Juan Antonio Alcalá, ¿cómo va a ser y cuándo se va a conocer, cuándo se va a hacer oficial ese reparto de entradas?
En la Cartuja caben 60.000 personas, pero como está abandonada y necesita maquillaje, el aforo quedará reducido a 55.000 personas. De ahí, aproximadamente 21.000 entradas para la Real Sociedad, 21.000 entradas aproximadamente para el Athletic Club de Bilbao y aproximadamente 11.000 se quedará la Federación. Es muy importante decir aproximadamente, porque será el señor Rubiales quien dé la cifra exacta en la reunión del día 12 de marzo en Las Rozas. Los precios de las entradas, también de todos los colores. Hay desde aproximadamente 60 euros para la gente normal y hasta aproximadamente 200 euros para los más ricos. Todo será oficial el día 12 de marzo, jueves, reunión definitiva en Las Rozas.
Ese es un eje de atención, la final de la Copa del Rey. Y el otro, Quique Setién, entrenador del FC Barcelona, hoy en el periódico de Cataluña. Esto es un fragmento de una entrevista en el periódico donde reconoce que han pedido disculpas a la plantilla y al club por el comportamiento de su ayudante de Sarabia en el Clásico, pero se queja también, se tiende las cámaras.
Ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir, y sobre todo yo, porque al final es culpa mía, porque yo tengo que controlar estas cosas, ¿no? Porque realmente que haya salido esto es un poco vergonzoso. Eso sí que es vergonzoso, que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente. Vamos, eso tendría que erradicarse y se tendría que acabar con eso. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. Yo no tengo que obligarme a taparme la boca, ¿no? Es que es lamentable que pasen estas cosas.
Bueno, pues hoy ha comparecido Quique Setién este mediodía en la previa del partido de Liga de mañana contra la Real Sociedad. Y evidentemente Elena Condi se le ha preguntado al técnico por este asunto.
Y ha querido matizar que el único error de Eder Sarabia han sido las formas. Le gusta el carácter y el temperamento de su mano derecha, pero cree que se ha equivocado al emplear ciertas palabras sobre algunos jugadores de manera vehemente. Los dos entrenadores, además de disculparse con el vestuario, lo han tratado internamente. Setién le ha pedido a Sarabia que intente suavizar las formas porque deben guardarse en un club como el Barça. Aparte del caso Sarabia, también se ha hablado y mucho de la relación del cuerpo técnico con los jugadores. Setién, con una efusividad exagerada, ha vendido una imagen idílica del vestuario.
No tenemos ningún problema dentro del vestuario. Nosotros estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado. Pensaba que esto podía ser muchísimo más difícil antes de venir, pero está siendo... Esto es una balsa de aceite. Los jugadores lo están aceptando todo con una actitud extraordinaria.
Una balsa de aceite es el vestuario del FC Barcelona con respecto al técnico, dice Quique Setién. Bueno, para quitarle un poco de hierro a todo el asunto este de los banquillos y las cámaras, le ha preguntado a Andrea Peláez por ello al Cholo Simeone.
Con esa intensidad que tiene usted en la banda, con esa pasión que siempre le ponen los partidos, ¿a usted le molesta que le graben en esos momentos?
Está claro que no estamos pensando dónde están las cámaras. Si no, saldríamos mejor en la televisión.
Y ahora noticias de la jornada de Liga. Con el Real Madrid después del Clásico, líder aventajando en un punto al FC Barcelona, 56-55. Con el Sevilla, 46 y el Getafe en 45, completando puestos Champions. 44 tiene el Atlético de Madrid, 43 la Real Sociedad. Y por abajo, en descenso, el Mallorca con 22, el Leganés con 20 y el Español también con 20. Recordemos que la línea de la salvación la marca el Celta con 25. Y mañana, ¿qué partido? Barcelona-Real Sociedad en el Camp Nou a las 6:30. ¿Con qué noticias en el Barça, Elena Condis?
Con otra mala noticia para esta plantilla tan corta, la baja de Artur Melo. Se ha lesionado el tobillo derecho y seguirá un tratamiento con células madre para recuperarse. En su lugar entra Ricky Puig, inédito en las últimas convocatorias. Del B se mantienen Collado y Ansu. Sigue en la enfermería Sergi Roberto, además de Dembélé y Suárez. La noticia mañana en el 11 puede ser la primera titularidad de Braithwaite, acompañando a Messi y a Griezmann en la delantera.
Llega la Real Sociedad al Camp Nou, Mauri Díaz, con el subidón después de la clasificación para la final de la Copa.
Y asusta la cifra. Desde el año 91 la Real no conoce el triunfo en el Camp Nou. La ocasión parece propicia por los estados anímicos en ambos equipos muy diferentes. Se esperan rotaciones en el equipo de Imanol debido a la cercanía del partido de Ipurúa del martes y del esfuerzo de Miranda de anteayer. Pero claro, las rotaciones pueden ser el retorno de dos estrellas como Isak y Portu, nada menos. Imanol hablaba así del choque esta mañana.
En saber que son tantos años sin puntuar, pero que sobre todo el año pasado estuvimos muy cerca, aunque venimos de jugar la semifinal y es reciente y seguramente habrá cansancio, pero no hay excusas, sabiendo que va a ser complicado.
Y el líder Real Madrid tiene que esperar hasta las 9 de la noche del domingo para jugar su partido. Vas a ver entonces lo que haya hecho el FC Barcelona el día anterior, porque el Real Madrid cierra jornada en campo del Betis, pensando en ese partido después de la operación de Hazard, Melchor Ruiz.
Sí, un Real Madrid que, por cierto, hoy cumple 118 años de historia y que sigue preparando, como dices, esa visita al Benito Villamarín. Zidane está preparando el partido como si de una final se tratase. Sabe que de nada serviría haber ganado al Barça si se tropieza el domingo ante el Betis. Para ello, va a volver a introducir el técnico francés algún cambio en el once. Podría entrar Mendy en el lateral izquierdo a pesar de estar apercibido, o Luka Modric en el centro del campo. El equipo quiere dedicarle la victoria a Eden Hazard, que fue intervenido, como dices, ayer en Dallas y que espera tener el alta médica en los próximos días.
Eso, el domingo. Mañana hay partidazo en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Sevilla.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en el Corte Inglés.
Tienes un Daikin con 4 filtros purificadores, máxima eficiencia A++ y prácticamente inaudible.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y el Corte Inglés.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tiene el Atlético de Madrid en la cabeza el partido de vuelta de la Champions contra el Liverpool del próximo miércoles, pero vaya asalto mañana 4 de la tarde en el Metropolitano, duelo por la Champions contra el Sevilla. Y Lemar y Thomas son las únicas bajas para un partido crucial, Andrea Peláez.
Sí, las dos únicas ausencias con las que cuenta el Cholo Simeone para un partido que ha calificado de linda batalla. Lemar no estará por lesión y Thomas se lo va a perder por sanciones. Baja significativa porque el ganés es Traso Black, el jugador que más minutos ha disputado esta temporada. Llorente le va a sustituir en el centro del campo y al once titular, por lo probado por el Cholo, podría volver Joao Félix en lugar de Carrasco, que fue titular ante el Español. Es una semana crucial para el Atlético en el Liverpool el miércoles, pero a Simeone no le supone presión, sino ilusión.
Los dos tienen la misma importancia, el primero más porque es el más reciente, y no, tenemos ilusión, creo que la palabra más bonita que me viene es ilusión. Semana de fútbol, semana de la que uno se prepara para buscar objetivos importantes, y nada, mañana tenemos una linda batalla.
Atención a lo que acaba de decir el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, que ha confirmado que el portero Alisson va a ser baja por lesión contra el Atlético de Madrid. Baja Alisson y duda Henderson, el capitán. Y el Sevilla, ¿cómo llega el Metropolitano para un partido crucial también, Víctor Fernández?
El Sevilla viaja en este momento a Madrid con la gran duda de Badli, que el portero llega muy justo al partido, por eso en la lista de convocados ha incluido Lopetegui a tres porteros. Fernando y Oliver Torres son las otras dos bajas que tiene el Sevilla. Ha hablado Lopetegui esta mañana de que es un reto magnífico el partido de mañana en el Wanda Metropolitano, y también se le ha preguntado a Lopetegui por esos pitos que ha escuchado en los dos últimos partidos de casa. El entrenador asegura tener el apoyo de la gente y le quita importancia.
No, nosotros lo que tratamos de hacer es de jugar cada vez mejor, de competir mejor, a veces lo conseguimos, a veces no, y también nos han aplaudido, hombre, nos han pitado, ¿eh? También nos han aplaudido, esperemos que consigamos que nos sigan aplaudiendo, seguro que sí. ¿Eh? A tu pregunta, prefiero jugar todos los partidos en casa, ya te he contestado.
Dos puntos le sacan la tabla el Sevilla al Atlético de Madrid, y entre ambos está justo el Getafe, que mañana a 9 de la noche recibe al Celta. La pregunta, Gemma Santos, es si piensa el Getafe en el Celta o en el coronavirus por tener que jugar en Milán la semana que viene.
En el Celta, Muni, o al menos así nos lo ha confesado Bordalás esta mañana en sala de prensa, dice que en el vestuario no están pensando ni en el Inter, ni en jugar a puerta cerrada, ni en el coronavirus. Reconoce, eso sí, que es verdad que jugar a puerta cerrada no es lo que desean los profesionales, pero que solo piensan en el partido de mañana. Un encuentro en el que no estará Timor por una fractura en un dedo del pie, y para el que es duda, Matías Olivera tiene unas molestias musculares, y aunque esperan que sí se recupere hasta mañana, no lo van a saber. Para Bordalás, el encuentro de mañana es prioritario, una gran oportunidad.
Una gran oportunidad para seguir estando en los puestos de arriba, al margen de la posición. Ahora yo creo que no es importante, lo importante es seguir sumando puntos, y yo siempre les digo a los jugadores, cada partido es una gran oportunidad. Que
Santi Peón, ¿cuáles son las noticias del Celta para el viaje a Getafe?
La principal ausencia es la de Iago Aspas, que está sancionado. Además, Denis está lesionado. Es duda Fran Beltrán por problemas físicos, y si se probará mañana antes del partido, vuelve Bradarik tras sanción y Kevin tras superar unos problemas musculares.
También mañana, este es a la 1 de la tarde en Ipurúa, Eibar frente a Mallorca. El Mallorca tiene que ganar ya, sí o sí, fuera de casa. Escuchamos noticias del Mallorca, pero antes, Óscar y medio, ¿cuáles son las noticias del Eibar?
Pues un solo cambio en la lista de 18 con respecto a la semana pasada. Se cae de la convocatoria Esteban Burgos, el argentino, y entra Robert Correa. Ramis es la única baja por lesión, y de cara al 11 solo se espera el retorno de Dimitrovic a la portería tras perderse a última hora el choque del Levante por indisposición.
Y el Mallorca, Jordi Jiménez, como decíamos, tiene que ganar ya un partido fuera de casa.
Obligado, forzado a conseguir su primera victoria fuera de casa está el Mallorca si no quiere descolgarse aún más en puesto de descenso. Está a 3 de permanencia. Con la baja de Salva Sevilla por sanción, solo se ha perdido 2 partidos el almeriense. Son novedad Budimir, que no jugó frente al Getafe por lesión, podría estar en el equipo, y quizás también en la convocatoria el surcoreano Ki, que podría tener su debut en las filas vermellonas.
Todo esto es mañana, pero la jornada se abre hoy a las 9 de la noche con el partido entre Alavés y Valencia, Roberto Arriaga.
Sí, con Alavés, que está muy fuerte en casa, y un Valencia que no lo hace bien a domicilio. El Alavés tendrá que recomponer las bandas, ya que no cuenta ni con Oliver Burke, con Paperas, ni con Alex Vidal por acumulación de amonestaciones. Así que el 11 de Garitano tendrá hoy 2 o 3 cambios. Por parte del Valencia, que ha viajado en el día de hoy, recupera a Coquelán, a Rodrigo, pero parece que no entrarán de inicio. Incluso Guedes parece que tampoco podría iniciar el partido. A las 9, con frío, en Mendizorroza y con arbitraje de Gil Manzano.
Llevamos unas cuantas, pero todavía hay más noticias del fútbol español. Porque, por ejemplo, Alex Salguero, ¿cuáles son los apuntes de la jornada de este fin de semana en Segunda División?
Arranca a las 9 en el Anso Carro con el Lugo, que está en descenso, recibiendo al líder el Cádiz. Mañana, duelo clave por la salvación entre el penúltimo, el Extremadura, y el antepenúltimo, el Oviedo. El quinto, el Girona, recibe a un Albacete que marca la salvación. El Huesca, cuarto, va a recibir al Fuenlabrada. El tercero, el Almería, se mide a un Deportivo que ha perdido fuelle y vuelve a mirar hacia el descenso. El domingo, duelos por el playoff entre el Rayo y el Elche, y el Alcorcón y el Mirandés. Además, el Zaragoza, que es segundo, visita al Málaga, y la jornada se va a cerrar con el Tenerife Ponferradina.
Este fin de semana no hay jornada en la primera Iberdrola porque está jugando la selección española femenina, la Siblips Cup. Ayer ganó España 3-1 a Japón. Y actualizamos lo que viene siendo noticia durante todos los días, todos los últimos días. Javi Gómez, ¿qué ha pasado en las últimas horas con el coronavirus y el deporte?
Hoy hemos conocido, Munilla, que las clásicas italianas, como son la Tirreno Adriático o la mítica Milán San Remo, además del Giro de Sicilia, han sido aplazadas oficialmente, pero no es la única noticia en el mundo del ciclismo. El Movistar Team y el equipo español ha anunciado, al igual que otros equipos del pelotón, el cese de su actividad competitiva hasta el 22 de marzo inclusive. Si nos bajamos de la bicicleta, la Maratón de Roma y la de Barcelona también han sido aplazadas a causa del coronavirus.
Y una noticia más que tiene que ver con el fútbol: la justicia ordinaria ha dictaminado que el Girona-Barcelona no debía disputarse en Miami. Por tanto, le da la razón a la federación, se la quita a la Liga y la Liga anuncia que va a recurrir.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Veníamos de las noticias del coronavirus y por el coronavirus no se estrena con MotoGP el Mundial de Motociclismo, que sí lo hace en Qatar con Moto2 y con Moto3. Enviado especial Borja González.
Sí, y ahora mismo en marcha el segundo entrenamiento libre de esta primera jornada del Mundial 2020 para la categoría de Moto3, con el español Raúl Fernández en la segunda posición. Hemos tenido los primeros libres y de momento buenos resultados para los nuestros. Sergio García ha sido el más rápido en la categoría pequeña, tercero ha terminado Alonso López, y en el primer entrenamiento libre de Moto2, que aquí pasa a ser un poquito a la categoría de la reina, el más rápido el suizo Thomas Lutti, por detrás de él Jorge Martín, Aaron Canet y Augusto Fernández.
Euroliga de baloncesto. En la jornada de ayer, Dani Asenjo, victoria del Real Madrid, derrota del Valencia.
87-78 ganó el Real Madrid al Asvel Villarban en otra remontada. Por 11 llegó a perder el conjunto del Aso, que se aferró al acierto de Carroll y al poderío en la pintura de Tavares. Es la victoria número 22 para los blancos, que se mantienen segundos y rozan el factor cancha en cuartos. El que sigue desinflándose es Valencia Basket. Ayer, sin público en la Fonteta, el conjunto talón ya perdió 81-83 contra Armani Milán. Derrota en la prórroga con un triple sobre la bocina que aleja a Valencia del playoff.
Hoy, Albert Díez, tenemos doble duelo hispano-alemán.
A partir de las 9 de la noche en el Palau Barcelona-Bayern de Múnich, los azulgrana, que son terceros, buscan encadenar la novena victoria en Europa. De las 7 jornadas que quedan, 5 son en el Palau y el Barça no renuncia a las dos primeras posiciones. Sigue de baja Ertel. Y en el Buesa Arena, Baskonia-Alba de Berlín, con 3 triunfos en los últimos 4 partidos de Euroliga, los de Dusko Ivanovic están a tan solo una victoria del corte y quieren seguir opositando al playoff.
En la NBA, Jorge Fernández, la noticia es el regreso de Stephen Curry.
Que volvió y lo hizo en la derrota de su equipo frente a Toronto Raptors por 113-121. Volvió Curry 4 meses después, anotando 23 puntos en un partido donde Serge Ibaka lideró la victoria de su equipo con un doble-doble con 13 puntos y 13 rebotes. Y además, en el resto de la jornada destaca la derrota de los Hornets de Billy Hernán Gómez por 112-114 ante Denver Nuggets y victorias de los Clippers 120-105 ante Houston y de Filadelfia 125-108 a Sacramento.
También baloncesto, Copa de la Reina en Salamanca, ayer clasificadas para semifinales Araski, Perfumerías Avenida. Hoy terminan los cuartos de final con el Spar City Leaf Girona, Cádiz Laseu a las 6 de la tarde y el Valencia Ciudad de la Laguna Tenerife a las 8:30. En balonmano, tenemos la Copa del Rey este fin de semana en Madrid, Luis Malvar.
Se ha jugado ya esta mañana el primer cuarto de final de la Copa del Rey en la Caja Mágica. Primera sorpresa, Bidasoa 26, Benidorm 29. El equipo de Benidorm pasa a las semifinales. Para esta tarde, otros tres encuentros a las 4 y cuarto, Banca de Mar de León, Logroño, 6 y media, el Betis Naitasuna, el Iberbank, Ciudad Encantada, y a las 9 menos cuarto, Fútbol Club Barcelona, Balomano Granollers.
Y tenemos también en disputa, en este caso en Málaga, la Copa de España de Fútbol Sala, Santi Duque.
Ayer clasificados Inter Movistar después de eliminar a Palma por 1-0 y también pasó Valdepeñas. El debutante dejó en el camino a Jaén. El dos veces ganador de la Copa marcó Catela, 20 segundos para el final. Hoy a las 5 de la tarde, Levante, el Pozo Murcia, y a las 7, Barcelona, Osasuna Magna.
Pues hasta aquí, que no es poco, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y estamos, aquí seguimos hablando como cada día a esta hora de deporte en la cadena COPE. Ya saben que a las 3 y media nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que siempre estamos desde Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, me gustó mucho la reflexión anoche en el partidazo, la reflexión de Juanma Castaño sobre Quique Setién y su comentario en el periódico de Cataluña, sus quejas sobre las cámaras que captaron a Eder Sarabia en el Clásico contra el Real Madrid.
Es increíble. Hay que decirle, peor... Quique Setién... Él es el que ha tenido que pedir perdón por las formas de su segundo entrenador, no la televisión, que ha emitido sus imágenes dentro de un recinto donde puede grabar absolutamente todo. Absolutamente todo.
Acreditados, por supuesto.
Y acreditados, y por supuesto, después de haber pagado nada menos que 1.000 millones de euros. Así que si Quique Setién no sabe que eso sucede en un campo de fútbol, el problema lo tiene Quique Setién. Eso es un lugar público de trabajo. Si no quieres pedir perdón al vestuario, no hagas nada en el banquillo por lo que tengas que pedir perdón. Es un problema tuyo.
Lapidario.
Sí, sí, es que es tal cual.
Y que se dé una vueltecita por la NBA, que es la liga más profesional del mundo, y que vea cuál es la relación de las tres con los protagonistas.
Por ejemplo.
Y luego los espectadores del estadio también lo pudieron ver, o sea, no solo por la tele.
Es que, por ejemplo, cuando dice que esté una cámara apuntando, vamos a ver, si tú estás en el banquillo, yo que he hecho partidos de Eurocopa y de Mundiales al lado de los entrenadores, ¿qué pasa? ¿No puedo contar lo que dice Quique Setién al lado en el banquillo?
Pero además que parece que es una práctica nueva. Que se acuerde de los tiempos de José Mourinho y de todos estos entrenadores que eran siempre seguidos.
Es una cuestión de personalidad. No le gusta perder nunca. No. Y le toca perder y no le gusta perder.
En fin, un asunto que da mucho que hablar y precisamente por eso, Asenjo, hoy hemos decidido preguntarle por ello a los oyentes en Twitter, ¿verdad?
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope preguntamos por estas palabras de Setién. Es vergonzoso que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente. Eso tendría que erradicarse. Preguntamos si estás de acuerdo con el técnico del Barça. Estamos por encima de los 2.000 votos y el 64% no está de acuerdo con Setién. El 36% le da la razón.
Pedro Martín, Peter Martín, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Y tú qué haces? ¿Erradicamos las cámaras o qué?
Pues no, no.
Bien.
Hay que seguir, pero bueno.
De bastante sitio nos echan ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero vamos, de todas maneras también tenemos que tener nosotros un poco más de cuidado, yo creo. Y darle importancia a las cosas que realmente las tienen, no esas. Pero bueno, es difícil en esta sociedad.
Bueno, en fin, termina semana, termina también el reto de Pedro Martín, que a raíz del gol en los últimos instantes del clásico Madrid-Barça del pasado domingo, como marcó Mariano, pues te ha dado por buscar un Mariano famoso.
Sí, un Mariano famoso, sí, sí. Sobre todo famoso durante la época de la transición. No tanto quizás como sus hermanos, José Luis y Antonio, porque ellos eran actores y este Mariano era director de cine, que recibió en el 2015 un Goya honorífico por toda una trayectoria brillante de películas muy taquilleras. Y el Mariano es...
Muy buenas noches. Pues cuando Mariano Ozores, nuestro tío Mariano, supo que íbamos a ser nosotras las encargadas de entregarle este Goya de honor, lo primero que dijo fue... ¡Aclaro las hijas de mis hermanos!
Lo presentaba Emma Ozores, su sobrina, sí, señor. Sí, sí. Bueno, Mariano Ozores, un clásico del cine español.
¿Cuántas películas hizo Y nos hizo reír, algunas buenas, otras malas, pero muy importante en la época de la transición en España.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Dani?
El ganador se llama Gonza y en Twitter es @ambuca.
Muy bien, felicidades para Gonza. La semana que viene, uno más chungo, ¿no? Porque este lo adivinaba hasta yo el primer día.
Joder, macho. Voy a hacer los más difíciles. Sí, pero es que no me sale.
Es por sacudir, porque es muy buen tío, Peter Martin.
Sí.
Va a ser por eso. Un abrazo muy grande, anda, cuídate.
Hasta luego.
Escuchamos a Pedro Martín, un mítico de la Radio Deportiva Española, todo el fin de semana en el tiempo de juego. Bueno, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada y siempre en cope.es y las maravillosas aplicaciones móviles.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasarla contigo, para, bueno, analizar la información, contarte qué está pasando y, si es posible, acompañarte y divertirte. ¿De qué se habla en este momento? Bueno, pues se habla de las diferencias entre los socios del gobierno. La cosa sigue, ¿eh? La cosa sigue porque Podemos ha registrado en el Congreso su comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos, algo que no es posible según las regulaciones constitucionales. El PSOE dice que, bueno, que eso no tiene sentido. Y Carmen Calvo ha anunciado que la, digamos, el órgano de seguimiento de la coalición que crearon en su momento se reunirá el próximo jueves 12 de marzo, dice Carmen Calvo, que es porque tocaba. Tocará o no tocará, pero el caso es que las diferencias son palpables, ¿no? La ley de libertad sexual ha sido motivo de enfrentamiento, fue motivo de enfrentamiento la respuesta en el terreno laboral al coronavirus, y ahora Podemos tocar las narices con lo de el rey emérito, sabiendo perfectamente Podemos que, bueno, no se puede realizar esa investigación. Podemos, en algunos momentos daba la sensación que el haber pisado moqueta, bueno, pues lo había convertido en un partido más, digamos que, normal. Y no, sigue siendo el partido con la vena, digamos, antiinstitucional que ha sido siempre. Se habla de esta cuestión, se habla de los refugiados que están en la frontera griego-turca, turco-griega. Nosotros, una parte del equipo de la tarde acaba de llegar de allí. Acaba de producirse una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores sobre esta cuestión. Borrell, el alto representante para la política exterior, ha hecho unas declaraciones diciendo que no deben de ir los refugiados porque la frontera no está abierta. Pero esto es verdad. La frontera, lo hemos visto, lo he visto con mis ojos, no está abierta, y además la respuesta de Grecia está siendo muy contundente, y los que creían que iban a poder pasar pues se han quedado en una especie de tierra de nadie. Anoche pasamos un rato de la noche con ellos, con bastante frío, por cierto, y en esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores lo que se ha dicho es que no se puede ceder al chantaje de Turquía, pero porque Turquía ha sido la que le hizo creer a los refugiados que podían pasar a Grecia. Realmente es un ejercicio de chantaje. El problema es que la Unión Europea sí ha cedido en cierto modo ese chantaje, porque esta semana Borrell y Michel, alto representante para la Unión Europea, y Michel, presidente del Consejo, volaron a Ankara, la capital turca, con mucha prisa para asegurarle a Erdogan que le iban a pagar los 6.000 millones que tiene comprometida la Unión Europea para que controle a los refugiados. La cosa no sería tan difícil de solucionar una vez visto sobre el terreno. Es verdad que hay 3 millones y medio de refugiados, pero esos 3 millones y medio de refugiados no quieren salir ya de Turquía. Muchos de ellos se quieren quedar allí. Solo son, digamos, que los que están con peor vida, los afganos, algunos iraquíes. se podría haber encontrado una solución más imaginativa que esta. Corredores humanitarios habló en su momento, ¿no? Pero claro, en Europa hay un pánico, hay un miedo bestial a una supuesta invasión que no es tal. Y luego se habla, claro, del coronavirus, como no. Hoy ha habido reunión de los ministros de Sanidad de la Unión Europea también sobre esta cuestión. Han estado estudiando la respuesta al coronavirus y ahí ha habido unas declaraciones del ministro Salvador Illa que son muy significativas. Porque Salvador Illa, por un lado, ha dicho que bueno, el escenario es de contención en este momento en España. Hay más casos, ha habido más fallecimientos, todos ellos con patologías previas. Se habla mucho de la cuestión de los centros de día y la residencia de ancianos, porque algunas han visto afectadas. Pero el ministro ha dicho claramente, bueno, no descarto que se pueda producir un escenario en algunas cosas parecido al de Italia. ¿Por qué dice esto el ministro? Bueno, porque es que hay dimensiones que son impredecibles en la evolución del coronavirus. No hay que alarmar en exceso, pero lo que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos días, es que, bueno, es una enfermedad seria, la expansión es rápida y bueno, no se pueden hacer inmediatamente previsiones. Un público adulto, como somos todos, pues tenemos que escuchar la realidad, y la realidad es que está contenida en este momento la situación en España, pero no significa que dentro de unos días pueda no estar contenida. Y eso no es alarmista, eso es realista. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Sí, Fernando, efectivamente, pero está muy bien también ese enfoque que has dicho tú del coronavirus, lo que es realista y lo que no. En cuanto a los datos, pues los que sabemos, 5 fallecidos en España ahora mismo por coronavirus y 345 casos confirmados, que a lo largo de la tarde posiblemente será más porque el goteo es continuo. Sí, es inevitable. Un día más tenemos que poner el foco aquí en el coronavirus. Realmente se habla de esto y de pocas cosas más. Pero hay que tener mucho cuidado también con lo que recibimos en torno al coronavirus. Mira, esto que te voy a contar lo recibía yo en un grupo de WhatsApp, con amigas. No sé si tú también lo has recibido. Un mensaje que de repente dice lo siguiente: los expertos de Taiwán nos dan un sencillo autochequeo que podemos hacer cada mañana. Aspira profundamente y sostén tu aliento por más de 10 segundos. Si lo logras con éxito sin toser, es prueba de que no hay fibrosis en los pulmones, es decir, indicación básica de que no hay infección. Otra cosa que decía también este mensaje: todos debemos asegurarnos de que nuestra boca y garganta estén húmedas, nunca secas. Toma traguitos de agua cada 15 minutos. Aún así, si el virus entra en tu boca, beber agua u otros líquidos lo llevarán a través del esófago al estómago. Una vez ahí, los ácidos del estómago matarán totalmente el virus. O sea, están rulando, como se suele decir, algunas cosas, ya no en redes sociales tipo Twitter, Facebook, sino incluso a través de grupos de WhatsApp, que yo creo que ahí me parece incluso más peligroso, y ahora comentaremos por qué, que dices, primero, ¿de dónde sale esto? Segundo, ¿cómo combatirlo? Porque estamos hablando claramente de fake news, de noticias falsas. Carlos Mateos es coordinador de Salud Sin Bulos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha subido el volumen de fake news relacionadas con la salud desde que llegó el coronavirus?
Bueno, no es que ha subido, es que esto ha implosionado como nunca habíamos visto en la historia de la comunicación, en la historia de la salud. Bueno, sería como el equiparable, en su día podríamos hacer una historia ficción, como si cuando se empezó a hablar del SIDA hubiera habido redes sociales, hubiera habido clickbait, esto de buscar el sensacionalismo, como desgraciadamente quieren algunos medios. Bueno, pues yo creo que es algo parecido, pero multiplicado, ¿no? O sea, nunca nos hemos encontrado tanta desinformación como ahora.
¿Y de dónde parte todo esto? ¿O por qué?
Bueno, realmente no podemos decir que haya un interés económico, como muchos bulos sí que hay un interés económico, y hay una parte de ellos que sí lo tienen. Por ejemplo, cuando se habla de mascarillas, a pesar de que se ha dicho muchas veces que las mascarillas son inútiles, a menos que tengamos un contagio o tengamos miedo de poder contagiar a otros, se siguen vendiendo mascarillas a través de anuncios encubiertos, falsificaciones, etcétera. Pero en otros muchísimos casos no es así. Es gente que tiene un deseo de notoriedad, que es tan fácil crear un bulo, ver hasta dónde llega. En este caso, además, no solo nosotros tenemos bulos que se fabrican desde China o desde cualquier país, sino que también aquí cualquiera. Lo estamos viendo en audios, estamos viendo en vídeos, estamos viendo en fotografías. cualquiera está fabricando bulos, bueno, pues algunos lo hacen también por deseo de ayudar a otros, porque han visto algo que creen que con eso puede ser.
O sea, de manera ingenua, pensando que están haciendo bien y realmente están haciendo algo
claro,
malo.
Pues eso ha pasado pues con algunos desinfectantes que vieron los componentes que parecía que combatía el coronavirus, y bueno, claro, es otro tipo de virus. En fin, y lo hacen con buena intención, pero al final con resultados desastrosos. Y otros muchos, pues es como un pirómano, pues ver hasta dónde puede llegar su incendio.
O sea, que realmente... tenemos aquí un planteamiento que puede ser muy diverso, por lo que vemos en el origen de estos bulos. Y luego está el bulo estafa. Estamos hablando, por un lado, está el hecho de que es un bulo, es una fake, y además quiere sacar algo a cambio, que esto se está dando mucho con el tema geles, mascarillas, guantes y demás, ¿no?
Exactamente. Esto, de hecho, lo vemos también en todos los que tenemos correo electrónico. Todas las estafas que intentaban hacerte a través del correo electrónico ahora están casi todas centradas en el coronavirus y en mascarillas, supuestamente nuevas, protectoras, etcétera. Sí, eso adopta nuevas formas, los timos adoptan nuevas formas.
¿Cómo nos defendemos?
Bueno, pues sobre todo teniendo una actitud responsable. Las personas que mandan algo que ven a través de WhatsApp tienen que asumir que estamos jugando con la salud, que cuando recibimos algo, por mucho que lo recibamos de una persona de nuestra confianza, no podemos redifundirlo a otras personas, porque no somos expertos en salud, podemos estar causando mucho más daño. Eso es por una parte, ese llamamiento a la responsabilidad, y por otra parte, lo que tenemos que hacer es recurrir a fuentes oficiales. Y además no solo estoy hablando de fuentes oficiales de ministerios, consejerías, que ya nos dan bastante información, sino también hay muchísimas sociedades científicas que están contribuyendo, que nos están aclarando absolutamente todos los detalles del contagio, de las posibilidades, todo lo que sabemos. Pero es cierto que la población necesita más y más, y al final pues esa necesidad se ve suplida en parte por toda la gente que se inventa los bulos.
Decía yo lo del WhatsApp, a ver, no sé si un bulo difundido por una red social o por otra al final tiene una mayor o menor penetración, pero creo que en el caso de WhatsApp, como normalmente te lo manda alguien, o bien que conoces, ¿verdad? O a un grupo de gente que tú estás en ese grupo, puede ser un grupo de padres, puede ser un grupo de amigos, pues de alguna manera le das mayor credibilidad, incluso, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía yo que tal vez sea un poco más peligroso, porque tendemos a creérnoslo un poco más.
Exactamente. El WhatsApp, nosotros ya lo teníamos detectado hace ya bastante tiempo, que el WhatsApp es la principal red de bulos. Lo vemos porque nos llega a través de una persona que confiamos plenamente en ella, una persona que no tiene ningún motivo para engañarnos, pero esa persona a su vez ha sido engañada. Y lo hace, bueno, como hemos comentado antes. No sé si es verdad, pero por si acaso lo redifundo. Y bueno, en los grupos de WhatsApp es tremendo. Todos los que estén en grupos, por ejemplo, de padres en colegios, se están encontrando día sí y día, ¿no?, con algún bulo relacionado con el coronavirus. Hay personas incluso que lo dicen pensando con su buena intención, pues que tienen un familiar, que trabaja en un hospital, que sabe de buena fuente, y a lo mejor no es verdad, pero sí que a esa persona le ha llegado algo de alguien que también se hace pasar por un familiar, un enfermero, etcétera, de un hospital. Y bueno, al final lo tenemos montado.
Yo, o sea, creo que hay que cortar esto.
Hay que cortar esto.
No hay que redifundir nunca esto.
Exactamente. No tenemos que redifundir, y además cuando nos llegue algo a través de un grupo de este tipo, por favor, decirles que acudamos a fuentes oficiales, que acudamos a un profesional sanitario y no a alguien que supuestamente conoce a un profesional sanitario.
En Salud Sin Bulos llevabais trabajando bastante tiempo ya con respecto a los bulos relacionados con eso, con la salud, ¿no? Pero claro, para vosotros también es un reto tremendo todo lo que está pasando ahora con el coronavirus.
Pues sí, realmente, como decía, es que nunca nos hemos enfrentado a algo tan enorme, con tantísimos bulos fabricados por todas partes. Además, muchos de estos bulos están adoptando nuevas formas. Pues, por ejemplo, el tema del humor, que parece que es inofensivo.
A ti no te hace gracia eso, ¿no os hace gracia?
Es que no es una cuestión de hacer gracia. El humor ya se utilizaba en el siglo XX, pues por ejemplo, de los nazis contra los judíos, los americanos contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Siempre para denostar. Al final vas creando un estado de opinión. El humor se ha utilizado en el caso del coronavirus, por ejemplo, para causar xenofobia con respecto a los ciudadanos chinos. Uh-huh. Se hacen muchísimas bromas, porque el humor además parece que es inofensivo, nadie lo va a comprobar, porque claro, es de humor, es muy fácil fabricarlo, cogiendo una imagen, un meme, pero al final estás creando un estado de opinión.
Pues habrá que estar vigilantes, y me imagino que vosotros seguiréis también lanzando estos mensajes, ¿no?, para eso, para protegernos un poco a todos, porque al final es fácil caer efectivamente en este tipo de bulos. Y bueno, si hasta los propios profesionales a veces que nos movemos en los medios tenemos dificultades para diferenciar una cosa de la otra, entiendo que el público en general pues necesita también que se le diga, bueno, cuidado con esto, no redifundir, saber de dónde viene, cuál es la fuente, y si no, mejor no quererlo. Carlos Mateos, coordinador de Salud Sin Bulos, gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Mira, hablando de pelos, los músicos, sobre todo de los grupos heavy, suelen tener pelazo, ¿eh?
Bueno, tenían.
¿Cómo que tenían? ¿Cómo que tenían?
Bueno, claro, es que no controlo yo los,
ah, por cierto,
los grupos heavy de ahora.
Que hablo shock, de los de mi época. Qué shock me he llevado. Lo comenté ya en directo ayer aquí. Es que no me acuerdo.
¿Cuándo qué?
Cuando, sí, lo comenté ayer. Ayer, hablando de Genesis, lo comenté. El shock que me llevé al ver a Jon Bon Jovi de repente el otro día, el día de su cumpleaños, con su pelo totalmente canoso, pero un canoso así tirando a grisáceo feo. Y de verdad, ha sido un shock, porque, no sé, Jon Bon Jovi siempre ha sido...
Pelazo.
Y lo que tienen los años, claro, que pasan para todos, efectivamente, también para los cantantes heavy. Bueno, que hablamos del Día Mundial del Pelo, que es hoy, y hablamos de pelo, de cabello, de cortes de pelo. Queremos también opiniones de peluqueros y peluqueras hoy, ¿eh?
Hombre, los peluqueros que hablen, porque manías de clientas, ¿eh? Cosas raras
o de
que...
clientes,
sí,
perdona.
Pero sobre todo clientas que somos, de
bueno,
verdad,
bueno.
Incorregibles. La gente, cosas raras que os piden hacer a veces, y gracias a Dios que existen los peluqueros, porque es que si no, fíjate que tienen bastante mejor criterio que nosotros, y a veces nos paran los pies y te dicen, tate ahí, ¿dónde va? Piénsatelo un poquito mejor.
Yo en cierta ocasión me emperré en llevar el pelo rizado tipo las afroamericanas, como las veis en las películas, en las series, con ese rizín pequeño. Digamos que me convenció el peluquero, Dios lo tenga en su gloria, que dijo, no, como no te lo pongas grande, a ti el pequeño te queda mal, pero mal no, lo siguiente.
Menos mal.
Bueno, ese peluquero.
Ese peluquero que te
dijo que no te va, que no te va.
Que no te va el pelo frito.
Luego está lo contrario, el que te convence de que te va algo y luego dices, madre mía, lo que me ha hecho este hombre.
Eso también, cuéntanoslo. De todas formas, a ver, yo creo que la mayoría de las personas somos muy sensibles respecto a nuestro pelo.
Muy sensibles, mucho, mucho.
Habrá gente que le da igual, pero yo creo que en general todos queremos tener un buen pelo. Gracia dice que se lo lava todos los días y que no sale de casa con el pelo sin arreglar. O María, que se mete en tutoriales en internet para hacerse ondas y diferentes peinados.
Muy bien.
Y luego otros pasan. Dice, yo calvo desde los 19 años, pero nunca le he tenido demasiado cariño al pelo. Incluso los peluqueros hablan y dicen, hay personas que te dan dolor de cabeza porque hablan muchísimo.
Ah, los de ya.
Se queja una peluquera. Por favor, que hablen los peluqueros.
Yo soy de las que no hablo nada. Que eso tampoco debería ser, ¿no? Que hablen los peluqueros, eso, que nos cuente qué prefieren.
Que es mejor, que
un
no
cliente
te...
que no pare de hablar o uno que no diga nada y
¿qué
está,
es mejor,
te está
que
mirando,
no habla, o Rosa
te
que
está
no
mirando todo el rato mientras cortas como diciendo, madre mía, cómo me equivoqué. Bueno, hablamos del pelo hoy, de los cortes de pelo, de los desastres en el pelo, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Tenemos un fin de semana por delante en el que, atención, vuelve la nieve a buena parte de España. Vamos, no es que vaya a caer la nevada del siglo, pero teniendo en cuenta lo poco que la hemos visto últimamente, pues yo creo que será hasta bienvenida. Bueno, pues fíjate lo que son las cosas. 2 meses sin nieve llevan en Helsinki, en Finlandia. Es una de las consecuencias directas de que Europa está viviendo el invierno más cálido hasta la fecha. Las temperaturas allí en Finlandia están siendo 5 grados más altas de lo normal y el Instituto Meteorológico Finlandés ya ha confirmado que este invierno ha sido el récord en el país. Sorprende saber que un paisaje tan característico como el de esa zona cada vez tenga menos nieve, y no estamos exagerando. Mira, Íñigo Echeverría es un español que vive en Tampere, al sur de Finlandia. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llevas 4 años en Finlandia. ¿Nunca habías vivido un invierno tan suave como este?
No, la verdad que no. A ver, para llevar relativamente tan poco tiempo en el país, los 3 inviernos anteriores, e incluso el anterior a moverme aquí, que estuve el invierno con mi pareja, fue muchísimo más frío y con muchísima más nieve. Tampere, que está a unos 200 kilómetros al norte de Helsinki, pero hemos tenido un poquito de nieve, pero también lo hemos notado mucho.
O sea, lo habéis notado mucho. Por ejemplo, Íñigo, hoy mismo, ¿a qué temperatura media estáis o esta semana? ¿Qué temperatura habéis estado?
Pues hoy hemos empezado el día, cuando me he levantado yo, alrededor de los 0 grados, uh-huh. Y a la hora de volver del trabajo más o menos estábamos a 3.
A 3. Que para vosotros es una cosa normalita para un mes de marzo.
Es un poco caluroso. Marzo no suele ser el mes más frío, pero suele haber grados negativos y suele haber bastante más nieve.
Y la gente lo comenta esto, de que no ha nevado este año, que la temperatura está siendo alta. ¿Hay preocupación, por lo que me imagino que muchos ya piensan que tiene que ver con el calentamiento global?
Pues la verdad es que sí que lo han hablado mucho, y yo le he hablado mucho con mis clientes, y una de las cosas que bromeo con ellos es que dentro de poco en Finlandia van a poder plantar viñedos propios y ya no van a tener que exportar. Pero han hablado mucho sobre todo porque aquí, como sabréis, es un país muy oscuro en invierno y la nieve ayuda mucho a iluminar un poquito las calles, sobre todo cuando por el reflejo de las farolas y de la luna, y anima un poquito el estado de la gente. Pero ahora, este año, que no ha habido prácticamente nieve, ha sido un poquito más deprimente de lo normal.
Por ejemplo, ¿habéis pasado una Navidad sin nieve este año en Helsinki o qué? ¿O en Helsinki, en Finlandia, o en Tempere?
Sí, yo donde he estado en Navidades sí que ha habido 3 copos de nieve, pero vaya.
Contaos.
No aguanto no aguanto ni 10 minutos, así que fue una Navidad totalmente sin nieve. Y en Tampere tampoco hubo nieve, y en Helsinki mucho menos. En el norte de Finlandia sí que ha habido bastante más nieve, pero no sé, yo cuando he estado ahí alguna otra vez, esta vez he considerado que había bastante menos nivel de nieve.
Bueno, Íñigo, pues a ver qué pasa, ¿no? Si es algo puntual o verdaderamente es algo ya como un fenómeno que se va generalizando y que se nota, como vemos, al menos este invierno, en toda Europa. Gracias, saludos desde España, ¿eh? Hasta Finlandia, hasta Tampere. Buenas tardes. Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Buenas tardes.
Buenas tardes,
que
Pilar,
ya comentábamos el otro día que aquí en España febrero iba a batir récords de temperatura. Así ha sido,
sí.
Ha sido uno de los más cálidos registrado nunca, pero no solo en España, como vemos, en toda Europa.
Sí, sí, efectivamente, estamos en uno de los inviernos que en muchos países va a ser de récord, ¿no? Ya lo habéis comentado muy bien en Finlandia. Pero van a ir saliendo informes de diferentes países de Europa y en todos este invierno va a ser el invierno más cálido desde que hay registros, ¿no? Que a veces cuesta entender esto, pero estamos hablando que desde finales del siglo XIX, cuando empezaron los registros continuos de temperatura, pues nunca se había registrado un invierno tan cálido, ¿no? Y es verdad que la pauta la ha marcado febrero, porque en toda Europa, no solo occidental, también la Europa nórdica, la Europa escandinava, pues como hemos visto, también ha sido muy muy calurosa, ¿no?
Los servicios meteorológicos de los países europeos, de la Unión Europea, están hablando, por lo tanto, de esos récords, efectivamente, marcados en diferentes sí. países. No cabe duda que si hablamos de países nórdicos, como por ejemplo Finlandia, pues hombre, sorprende mucho más la falta de nieve.
Sí.
Porque el otro día comentábamos tú y yo, es que en España este año ha nevado muy poco. A lo mejor nieva este fin de
sí.
semana, mira tú por dónde, porque
sí,
estas cosas
sí.
pasan. Pero claro, es que Finlandia sin nieve, jo, es que empieza uno
sí.
a preocuparse de verdad, ¿no?
Sí, sí, es un poco lo que llevamos tiempo diciéndonos, ¿no? Estamos en tendencias que cada vez son más marcadas, de inviernos cada vez más cortos, menos fríos. Es verdad que seguiremos teniendo días de frío un poquito fuerte o de nevadas, pero cada vez son menos en lo que antes eran, pues seguramente 2 meses largos de frío y de temperaturas acopladas a su estación. Ahora estamos viendo que no, que estamos por encima de lo normal. El otro día comentábamos el caso de España, entre 3-4 grados según las regiones de España, por encima de lo normal en febrero. Pero bueno, como vemos, ha sido una tendencia general de toda Europa, ¿no?
Bueno, y entonces, el fin de semana va a ser bastante revuelto, frío en muchas
sí,
zonas
sí.
de España. Y decía yo la de la nieve,
sí.
¿no?
Sí, especialmente en el norte, ¿no? Digamos que el mal tiempo, entre comillas, se va a restringir. Repetimos un poco el pronóstico de hace una semana y de hace dos, ¿no? Siguen entrando frentes por el norte peninsular, allí sí que dejan precipitaciones, bajan las temperaturas, dejan nevadas en cotas altas, pero en el resto, pues muy poco. Es decir, ya desde Madrid hacia el sur, todo el Mediterráneo, Andalucía, por supuesto, los dos archipiélagos, pues no nos vamos a enterar de esas temperaturas tan frescas o frías que en las próximas horas se van a registrar en el norte peninsular, ¿no? Y la semana que viene volvemos a una situación de anticiclón, de casi primavera, en prácticamente en toda España, ¿no?
¿A partir de qué día?
lo empezaremos a notar a partir del lunes, ¿no? Y bueno, pues ya digo, salvo que pueda rozar algún frente la fachada cantábrica, en el resto vuelve el dominio del anticiclón y de las temperaturas de nuevo por encima de lo normal.
Pues tomamos buena nota. Jorge Olcina, como siempre, gracias.
Nada, es un placer, como siempre, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me estaba yo preguntando qué es peor para el pelo, ¿el viento o la lluvia? O sea, tú, por ejemplo,
porque Pilar, vaya cosas que preguntas.
Vas a la peluquería un día, sales de la peluquería de repente, ¿y qué prefieres encontrarte? ¿Lluvia o viento?
Pues mira, yo te voy a responder. Si es viento, me parece una imagen muy divertida porque ves a las mujeres recién peinadas con el pelo de punta. Y si es lluvia, es que se te queda eso hecho una chufla.
Sí, a mí, porque aunque lleves paraguas, solo la humedad ya te destroza el pelo.
Claro,
¿no?
Por mucha laca que te eches, es que esto no puede ser.
No sé, no sé. Bueno, es como elegir entre susto o muerte. Bueno, hablamos de pelo porque resulta...
Es mejor no ir a la peluquería en esos días.
Que hoy es el Día Mundial del Pelo. Nos gusta a todos lucir una fabulosa melena. Por cierto, no terminará la tarde sin que alguien, por favor, me explique qué es eso de que ahora se aplica Botox al cabello. Yo quiero saber, que yo tengo muy mal pelo últimamente, muy malo. O sea, que si hay algún peluquero que me lo pueda explicar esta tarde, se lo agradezco.
Yo me lo voy a poner.
Por favor. Pero mientras tanto, ¿qué dicen los oyentes del pelo?
Oye, pues fíjate, existe el Día Mundial del Pelo, existe también el Día Mundial de los Calvos y el Día Mundial del Pelirrojo. Es que estoy mirando, digo, ¿qué es esto del pelo? Y nos cuenta un oyente, pues fíjate, para empezar, a mi madre le gustaba que llevase el pelo largo, pero siempre recogido en dos trenzas por dos motivos. Para taparme las orejas, que las tenía de soplillo, y para evitar contagios por piojos. Y lo único que consiguió es que...
¿Tú crees que con las trenzas no te contagian
yo
los
qué
piojos?
Sé, cosas de madres de antes. Bueno, y lo que consiguió es que terminara odiando porque me las hacía tan tirantes que me pasaba todo el día con dolor de cabeza. Y eso me ha acordado, yo de pequeña, mi madre luego me acabó gustando. Me ponía dos trenzas y me las ponía aquí arriba como la princesa Leia. ¿Tú no has llevado eso?
No, nunca.
¿En
nunca.
Serio?
No.
Yo
mi
sí.
Madre no era de hacerme muchas cosas en el pelo, ¿eh?
Madre mía,
no,
qué
no,
pena.
No.
Y este es Antonio, el pelazo.
Hola, buenas, soy Antonio de Murcia. Bueno, yo tengo pelo por castigo. Yo no tengo entradas, tengo salidas. Tengo 50 años y tengo un pelazo que no vea. Pelazo me refiero a que no se me cae, que tengo pelo en la cabeza por todos los lados. Venga,
pues
muchas
bien,
gracias.
¿No?
Y que siga así mucho.
Hombre,
¿eh? Ahora se me están poniendo canas y dicen que si son canas no se caen.
Eso
venga,
dicen. Eso dicen. Mira, esta es otra cuestión interesante que también me gustaría que alguien nos lo ha... corroborar si eso es verdad o no. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.